Estados Unidos ha impuesto al aluminio y acero europeo y que se aplican desde hoy. Pero la pregunta que nos hacemos todos los consumidores es cómo nos van a afectar a nuestro bolsillo. Marta Ruiz.
Pues pagando más a partir del 1 de abril por productos tan rutinarios como el textil, los electrodomésticos o los lácteos. Carlos Tordesillas es profesor de Finanzas Internacionales de Comillas y CADE.
Hay una combinación de productos industriales y de productos agrícolas. Acero y aluminio, textiles, electrodomésticos, plásticos y productos de madera. Esos son los principales que he incluido en la lista, pero también va a meter otros como aves de corral, carne de vacuno, algunos mariscos, bueno, huevos, productos lácteos, etc.
Y aún quedan 2 semanas para la aplicación de estos aranceles, así que podrían incluirse más productos y solo es la primera respuesta a la espera de que Trump concrete la segunda batería de aranceles, en principio del 25% como respuesta al IVA europeo. Una guerra comercial que podría llevar a la recesión en Estados Unidos, lo que tampoco nos favorecería ya que España exporta a ese país productos por valor de 22.000 millones de euros.
Y pequeño respiro en las lluvias que desde hace 10 días afectan a prácticamente toda España. Breve, porque mañana entra con fuerza la borrasca Conrad. Y de hecho ahora mismo la alerta se mantiene en varios puntos de la Comunidad de Madrid, donde 15 presas siguen desembalsando agua. Y también alerta en las provincias de Toledo y Guadalajara. Laura Sánchez.
Aunque hoy no llueve en Castilla-La Mancha, se sigue desembalsando agua de todos los embalses. Y eso hace que el nivel del río Tajo siga en alerta roja a su paso por Toledo y Talavera de la Reina. Continúan cerrados 7 centros escolares y la Universidad de Castilla-La Mancha, que están cerca de la ribera. Desde ayer el puesto de mando avanzado está instalado en la localidad toledana de Escalona. Ya son unas 60 viviendas desalojadas de esta localidad y otras 230 en la urbanización Calalberche de Santa Cruz de Retamar. En esta última localidad, el concejal delegado está preocupado también por el aumento del río Perales.
Porte de agua de los arroyos y el río Perales, que es un caudal que prácticamente es imprevisible y no se puede medir, y es lo que realmente no nos preocupa.
Y en la provincia de Guadalajara, muy pendientes del río Henares, a su paso por Guadalajara sigue estable, pero esperando que pueda subir en cualquier momento con la llegada del agua de la presa de Alcorlo.
Y el próximo domingo, 23 de marzo, las calles de Madrid acogerán la marcha Sí a la Vida 2025, impulsada por una plataforma en la que están integradas más de 500 asociaciones y entidades cívicas. Carmen Lavallén.
Visibilizar que cada vida es importante desde su inicio y hasta su final natural y manifestar la necesidad de que todos nos pongamos al servicio del cuidado de las personas es el objetivo de la gran marcha Sí a la Vida que este año se celebra en Madrid el próximo domingo 23 de marzo. La apoyan más de 500 asociaciones y entidades cívicas, entre ellas la Fundación Más Vida, que preside Álvaro Ortega.
Y yo desde aquí hago un llamamiento a los jóvenes para esta gran marcha por la vida, porque hay una generación cada vez más potente que queremos ser la voz de los que no tienen voz.
Desde la plataforma Sí a la Vida llaman a todos a asistir y movilizarse para participar en una marcha llena de sentido, unidad y compromiso. Bajo el lema Sí a la Vida y con el color verde esperanza, ya hay más de 300 voluntarios inscritos.
Y seguimos pendientes del Hospital Gemelli de Roma, el hospital en el que el Papa Francisco permanece ingresado desde hace casi un mes. Las últimas noticias sobre su evolución confirman su estado estable dentro de una ligera mejoría. Esta mañana, como en días precedentes, el Papa se ha unido de manera telemática a los ejercicios espirituales que está realizando la Curia Romana. El pontífice continúa con la fisioterapia respiratoria y motora.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Cuenta atrás para resolver el derbi europeo esta noche en el Metropolitano, Bruno Casar.
Y con una mañana movida en los dos equipos, en el Atlético de Madrid acaban de conocer la sanción para Ángel Correa tras su expulsión el pasado fin de semana en Liga. Antonio Ruiz.
El comité de competición ha sancionado con 5 partidos de suspensión a Ángel Correa por los insultos a Cuadra Fernández en el último Getafe Atlético. Es la noticia de la mañana, pero todo el mundo muy pendiente del Metropolitano esta noche, que va a registrar un lleno absoluto y el Cholo no va a tener ningún problema, cuenta con todos sus hombres y si no cambia podría repetir el 11 que jugó hace una semana en el Bernabéu.
Gracias, Antonio. Por el mismo precio, el Real Madrid también mira el partido de esta noche, aunque de momento todo pasa por Kylian Mbappé. Miguel Ángel Díaz.
Seguimos a la espera de conocer oficialmente la convocatoria para esta noche. La gran incógnita por despejar es si en ella estará o no Kylian Mbappé. Según la versión del club, sufrió un golpe en el tobillo ante el Rayo Vallecano y hoy había que comprobar sus sensaciones y debía de volver a ser explorado valorado por los doctores. En el 11 estará Bellingham. Se perdió la ida por sanción. Si no estuviera Mbappé, lo normal es que entre Brahim y que arriba Bellingham y Vinicius formaran la dupla ofensiva. Va a pitar el colegiado polaco Marciniak en torno a 3.000 aficionados madridistas en las gradas del Metropolitano.
Gracias, Miguel. A las 9 resolvemos este Euroderby, que trae ventaja mínima, recuerdo, para los blancos desde las 8, tiempo de juego. Antes miramos a las 7 menos cuarto al Lille Dortmund, de ahí va a salir el rival del Barça para cuartos de final. A las 9 apuntamos también Arsenal, PSV y Aston Villa Brujas.
Y tras la última hora, seguimos en Herrera en COPE.
En 7 días las reservas de agua han ganado el agua suficiente como para llenar 654.000 piscinas olímpicas. Y dice usted, ¿y esto cuánto es? Bueno, la reserva total de agua en los embalses de la península ha aumentado casi 3 puntos respecto a la semana anterior, hasta el 60,9%. 60,9. ¿Podemos decir que hemos salido de la sequía? Pues si sigue lloviendo como lo está haciendo y las previsiones se confirman, se presenta un verano en toda España. Quizás sin restricciones. Bueno, veámoslo. Carlos Gutiérrez, buenas tardes.
Buenas tardes. Quizás, decía la canción, ¿no? Si nos parece que ha caído mucha agua, Alberto, tiene que caer más aún. La reserva hídrica española está un 5% por encima de la media de los últimos 10 años y un 11% superior al dato de hace solo un año. O sea, ha caído muchísima agua. Hace un año estábamos en 30.000 hectómetros cúbicos. Ahora mismo 34.000 hectómetros. Ha caído mucha agua, pero no ha caído por igual en toda España. A nivel nacional, los embalses están por encima de la media de los últimos 10 años, en las cuencas del Ebro, Duero, Tajo. Pero escucha ahora a Leandro del Moral, catedrático de Geografía Humana en la Universidad de Sevilla y uno de los mayores expertos en gestión y planificación del agua, no en todos sitios.
En las cuencas que estaban más afectadas por la sequía, Guadiana y sobre todo al sur del Guadiana, Guadalquivir, Pinto, Biel, Piedras, Guadalete, Barbate, cuencas mediterráneas andaluzas, Segura. Y el noreste, que es un caso muy específico de este ciclo de sequía, muy afectado, de momento no ha habido una recuperación de la normalidad.
Bueno, más claro el agua, ¿eh?
Sí,
más claro el agua. Bueno, y la gran pregunta que hacías tú hace un momento, ¿no? Si sigue así, las previsiones se cumplen, ¿este verano habrá restricciones en España? Pues escucha a Leandro.
No parece probable. Tendría que llover mucho. Tendría cosa que puede ocurrir a lo largo del mes de marzo o al mes de abril. Pero no parece probable, sino lo contrario, que se levanten las restricciones totalmente en las zonas más afectadas. Para el regadío, en la cuenca del Guadalquivir, en la cuenca del Guadalete-Barbate, es muy extraño que se puedan levantar las restricciones.
Así que de momento no se pueden tirar las campanas al vuelo.
Sí, nunca llueve a gusto de todos, ¿no?
Efectivamente.
Carlos, gracias.
A ti.
Bueno, pues vamos a hablar de ciencia. Hay dos astronautas que llevan 9 meses dándole vueltas a la Tierra por un problema. Iban a hacer una visita breve, pero la nave espacial que les tenía que recoger, una Starliner de Boeing, tuvo problemas. Butch Wilmore y Sonny Williams volverán a la Tierra en una nave operada por el enemigo de Blue Origin. Esto con broma, pero es SpaceX. Tiene sentido que haga la broma y ahora verá por qué. Pero me gustaría que escuchasen el regreso.
Nos sentimos afortunados y agradecidos de tener asientos y regresar a casa en el plasma, chapoteando en el océano. Eso es lo que esperamos.
10 días. Para 10 días salieron. Y llevan 9 meses, Jorge Alcalde.
Muy buenos días, fíjate, ¿no? Qué sorpresita. Te vas de viaje, te lleva nada. Una muda, el cepillo de dientes con poco científico.
Oye, ojo, esa no es una mala pregunta.
Bueno, la verdad es que siempre hemos pensado, estos astronautas pobrecillos de 10 a 9 meses, ¿qué habrán hecho? ¿Qué tenían preparado? Todas estas misiones se preparan para estar más tiempo del previsto.
Bueno, y ellos encantados de estar ahí, por lo que he escuchado a Sonny Williams, ¿no?
Ellos han sido muy felices porque han tenido una experiencia con la que no contaban y se han convertido en astronautas de la Estación Espacial Internacional durante un periodo de tiempo muy grande y por lo tanto han podido hacer mucha investigación. Las agencias internacionales tienen preparado cualquier incidente, incluso el que no puedan regresar los astronautas. Además, no se han ido a una cápsula abandonada, sino que se han ido a la Estación Espacial Internacional con otra tripulación que ya había allí, es decir, están acompañados y con material suficiente. Y además, además una estación que de vez en cuando pues recibe alguna pequeña cápsula con provisiones. En ese sentido no han pasado ni hambre, ni les ha faltado ropa interior, pero desde luego ha sido un gran inconveniente ha sido un contratiempo muy grande para la exploración espacial, sin duda.
Ahora hablamos de lo que supone para Boeing que es su competidor, que SpaceX, claro, sea quien vaya a rescatar estos dos astronautas, pero ¿qué pasó? O sea, ellos van para 10 días y ¿qué pasa?
Lo que pasa es que la nave Starliner, esta de Boeing, efectivamente, que era la primera vez que iba a enviar una tripulación humana a la Estación Espacial Internacional, detectó algunos fallos a la salida de la nave cuando salió de Cabo Cañaveral, que empezaron a hacer sospechar a los técnicos que algo no iba del todo bien. Un poco de fuga de hidrógeno y de algunos otros elementos líquidos perdían presión. Durante un tiempo se pensó que a lo mejor eran fallos menores y que se podría sin ningún problema subir a la ISS, hacer allí una misión de 10 días y volver. Pero al final los técnicos de Boeing decidieron que esa nave Starliner, que tenía que haber vuelto con estos dos astronautas dentro, volviese vacía, por lo que pudiese pasar, porque no estaban muy seguros de que el regreso pudiera ser un éxito. Así que se tuvieron que quedar allí a la espera de que otra tripulación más adelante pudiese acudir a la ISS y rescatarlos. Pero es que esa tripulación, entre pitos y flautas, entre un montón de crisis, no ha podido salir hasta dentro de unas horas, que está previsto que salga la tripulación Crew-10, que es como se llama, el nuevo grupo de seres humanos que van a ir a la ISS y que permitirán que ya vuelvan dentro de unos días Sunny y Batch.
Vale, o sea, esto está programado para las 19:48 de hoy miércoles desde el Centro Espacial Kennedy de la NASA. ¿Qué han estado haciendo estos 9 meses?
Se han incorporado a la misión que ya tenían allí prevista los anteriores astronautas, la tripulación 9, la Crew-9. Se han incorporado a su programa de investigación. Ahí se realizan investigaciones en microgravedad, sobre ingeniería, medicina. Se están haciendo algunas pruebas biológicas con semillas. Lo que han hecho es reajustar su calendario y de alguna manera echar una mano a ese grupo de personas que ya estaban trabajando y que se pensaba que ellos volviesen dentro de unos días, que ellos iban a volver en el calendario que tenían previsto.
Vale, vamos a hablar un poco de gossip, que dicen los americanos, claro, ¿qué pasa? Son 9 meses. ¿Tiene capacidad la NASA para enviar han subido misiones. De hecho, el propio Elon Musk ofreció una de sus naves, una nave Crew Dragon, para recogerles. Lo que ocurre es que él mismo dice que fue una decisión política dejarles ahí. ¿Por qué?
Bueno, hay una gran pelea entre las dos grandes empresas que van a competir por el monopolio de la investigación espacial privada, ¿no? Elon Musk y su SpaceX, y Jeff Bezos, el dueño de Amazon, y su Blue Origin, la otra gran empresa. Y entre medias hay una empresa, que es una empresa tradicional de la exploración espacial norteamericana, muy relacionada con la administración, con la Reserva Federal, que es Boeing, que es la que siempre ha enviado los materiales y los cohetes necesarios para cubrir las exigencias de la NASA. Y ahí hay como una especie de polarización política, como en tantas otras cosas, en las que todos sabemos que Elon Musk es Trump y Boeing era Biden. Bueno, pues Boeing ha fracasado terriblemente en este primer intento de enviar seres humanos con una nave Starliner de ida y vuelta a la ISS, y evidentemente no han tardado ni 5 segundos la administración Trump y sus seguidores, entre ellos Elon Musk, en echárselo en cara. Y en esa pequeña pelea es donde se ha estado dirimiendo si al final acudía una nave de Elon Musk a rescatar a estos astronautas o no acudía. Y en todo eso hay que tener en cuenta que para que vaya una nave a rescatar a alguien tienen que darse las condiciones técnicas, tecnológicas y meteorológicas necesarias, y todo ello nos ha producido hasta dentro de unas horas que esperemos que pueda salir esa nave de rescate.
Correcto. Bueno, es que la propia NASA, decíamos, niega todo esto que hemos contado. Sí, confirma que SpaceX ofreció alternativas al plan oficial en 2024, pero que por problemas técnicos y de presupuesto no podían aceptarlo. Esta Estación Espacial Internacional que se va a desmontar. ¿En cuánto tiempo? ¿Cuándo se iba a desmontar la...?
Bueno, ya tendría que estar ya en su fase casi de desmantelamiento. Se ha prorrogado bastante su existencia y, de hecho, es posible que se tenga que seguir prorrogando porque las posibles estaciones espaciales internacionales o nuevos módulos de rescate, de sustitución, no tienen pinta de llevar a producirse. Pero bueno, sin duda, todavía nos quedan bastantes años por delante de ISS. ¿Ah, sí? Sí.
¿Y sobre la Luna o alrededor de la Luna va a haber orbitando también una estación espacial internacional?
Hay proyectos interesantes al respecto. Y aquí una vez más parece que los que pudiesen tener la primera mano van a ser los chinos. Los chinos sí que tienen muy desarrollado su proyecto de Estación Espacial Internacional y tienen muy desarrollado su proyecto de colonización de la Luna. El problema con esto, Alberto, es que cada vez que surge una nueva idea, se pospone la anterior. Y ahora el mundo está más pendiente, el mundo de la investigación aeroespacial, está más pendiente de Marte que de la Luna. Es decir, ahora tenemos muy en cuenta todos los mensajes que nos mandan desde SpaceX y de Blue Origin y la propia NASA y la Agencia Europea del Espacio de intentar poner un pie en la Luna. Y eso está dilatando de algún modo poner un pie otra vez, perdón, digo, intentar poner en Marte, y está dilatando de poner un pie otra vez en la Luna.
Porque... evidentemente para el ser humano es mucho más interesante poner un pie en Marte que en la Luna, ¿no? Me refiero para los posibles avances científicos que se pueden encontrar, más que nada porque sería la primera vez que un ser humano pisa otro planeta, claro.
Sí, no sé qué decirte, fíjate. Evidentemente como hito histórico, el ser humano que siempre ha ido superando fronteras, ¿no? Desde que salió de África, colonizó Eurasia, colonizó Europa, colonizó América, colonizó la Luna, en los siguientes colonizar Marte. Y posiblemente eso ya sea lo último en muchísimas generaciones, porque el siguiente planeta pues está muy lejos para poder llegar a él, ¿no? Pero más allá del hito simbólico, científicamente a mí me parece, y a muchos científicos, que lo más interesante sería conocer mejor la Luna y poder explotar quizás algunos minerales que hay en la Luna y utilizar la Luna como base de conocimiento, como base astronómico, pues, y como base, telescopios.
Y como base de fabricación, porque hay mucha gente que dice que un posible proyecto es llevarse la industria de la Tierra a la Luna para que no contamine nuestra atmósfera.
Claro, y entonces contaminemos la Luna. Claro, que también hay que reconocer que tampoco es que haya mucha gente allí. Ni hay animales, ni hay plantas. Pero sí, sí es verdad que esa es una de las ideas un poco locas que algunos ingenieros han puesto encima de la mesa. Pero sobre todo sería como base de desarrollo científico. La Luna es un observatorio maravilloso. Muchas de las cosas que se nos escapan del universo a lo mejor estarían un poquito más visibles, más cercanas desde la Luna. Y también puede ser una fuente de minerales que podrían ser interesantes para nuestro planeta, no para explotarlos a mansalva, pero sí para conocer mejor algunos materiales que todavía no nos han terminado de servir aquí en la Tierra, sin contar con la cantidad de investigación médica que se podría hacer en microgravedad o en condiciones muy diferentes a los de la Luna, y cómo eso nos ayudaría a dar el siguiente paso hacia Marte. La Luna es mucho más interesante desde el punto de vista de la ciencia, esta es mi opinión, pero Marte es mucho más políticamente vendible, más apasionante, ¿no?
El futuro es impresionante y es hoy. Sé que suena contradictorio, pero es que es tremendo. Jorge, amigo, un abrazo.
A ver qué le pasa a esta nave dentro de unas horas. Os lo contaré. Hasta otra.
Y enseguida hablamos con Federico Corazzantini. Fue el médico forense que realizó la autopsia de Diego Armando Maradona, el hombre que tuvo literalmente el corazón del 10 en sus manos.
Herrera en COPE.
Estar informado. Algo nuevo está pasando en las tardes de COPE.
Unas 500 personas buscan refugio cada noche en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas. Hablamos de un partido de fútbol de juveniles que tuvo que ser suspendido en el minuto 79 tras una discusión entre aficionados que se acabó trasladando al campo.
Siempre que vas al médico y te dicen que no duele, duele. Y duele mucho. Por
Esta
favor.
Es una máxima que se cumple siempre.
Con Pilar García Muñiz, descubre cada día algo diferente.
De lunes a viernes de 3 a 7 en la tarde de COPE.
En GAE sabemos lo importante que es escuchar bien.
Podríamos hablar en el coche
y cantar todos juntos.
Piensa en todas las cosas que podrías volver a hacer si pudieras oír bien de nuevo. Por eso, durante el mes de la audición, GAE tiene una promoción especial. Seguro todo incluido, sin coste adicional, solo hasta el 31 de marzo. No pierdas esta oportunidad y llama al 937-4047.
Tiri, tiri, tiri. ¿Te suena? ¿Cómo no te va a sonar? Lo que quizás no te sonaba es que el seguro de coche de Línea Directa es uno de los mejor valorados en España. Y si te cambias, te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Vale, ya sé que los anuncios no te interesan, pero este es muy interesante precisamente porque tiene cero interés. ¿Qué por qué? Pues porque tienes toda la gama Nissan al 0% TAE hasta el 31 de marzo. Sí, sí, toda la gama Nissan al 0% TAE. Ven a tu concesionario y llévate el tuyo sin intereses. Consulta condiciones en Nissan.es. Financiando con RCI Bank.
¿Cómo pasa el tiempo, Alberto? Ya son las 12 y 20, 11 y 20 en Canarias y aquí seguimos contándole todo lo que le interesa en su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Si tienes hijos en edad escolar, atento porque esto te interesa. Desde hoy ya se pueden presentar las solicitudes de admisión de alumnos en alguno de los 2.000 centros públicos de la región. Se podrán presentar hasta el 26 de marzo y las listas definitivas de admitidos se publicarán el 28 de mayo, mientras que las del primer ciclo de infantil se conocerán el 6 de junio. Unas 150.000 familias de la región se encuentran en este proceso de elección de centro educativo, en el que se tiene muy en cuenta el modelo educativo, pero también otros factores como la proximidad al domicilio o al trabajo que faciliten la conciliación. En cualquier caso, es un proceso que muchas veces genera dudas sobre si se acierta con la elección. Abel Domínguez, psicólogo infanto-juvenil y director de Domínguez Psicólogos, nos da algunos consejos.
Desde las más puramente educativas, centradas en el modelo educativo del centro, en cuanto a idiomas, estimulación, ¿no?, y algo que vaya más allá de las meras asignaturas. Y también hay otras variables no menos importantes, como la conciliación familiar, ¿no?, que el colegio esté cerca del trabajo o que esté cerca de la vivienda familiar.
Las solicitudes se pueden presentar de manera presencial en el centro que se elige como primera opción o de forma telemática a través de la web comunidad.madrid. Soy Mónica Álvarez, estás escuchando Herrera en COPE Madrid. Es miércoles ya 12 de marzo, un día con sol, ¿eh? Hacía mucho que no lo veíamos y la verdad es que estamos todos bastante contentos. Y sin lluvia, por lo menos hasta última hora de la tarde. Y con temperaturas pues bastante parecidas a las del día de ayer. 10 grados tenemos ahora mismo en el centro de la capital y subirán hasta los 13 de máxima. Son ya las 12 y 22, es tiempo de acercarnos como siempre a la DGT. Vamos a conocer cómo se circula en estos momentos por las carreteras madrileñas. Nos lo cuenta hoy Lucía Andújar. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, pues hasta ahora estamos pendientes de complicaciones si circulan por la M50 a la altura de Las Rozas en dirección a la A5. Al margen de esto, circulación muy tranquila, no registramos más incidencias, pero les vamos a pedir mucha precaución al volante.
Gracias, Lucía. Y si no tienes claro todavía dónde ir a comer hoy, bueno, pues una muy buena opción es, cómo no, el Rincón Asturiano. Y es que es un clásico entre los clásicos, el Rincón Asturiano de la calle Delicias número 26. En sus diferentes espacios puedes disfrutar de su amplia barra con su gran variedad de raciones y, como no, degustar también sus sabrosos desayunos. Dispone además de dos salones, uno para el menú diario y otro para comer o cenar a la carta. Y además podrás degustar y disfrutar de su carne de buey de ganadería propia, hecha en su espectacular parrilla de carbón. No dejes de visitar tampoco su tienda gourmet con los mejores productos de España. Entra en elrinconasturiano.com y vas a ver todo lo que te ofrecen.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Las frases más míticas de papá vienen con premio en Centro Oeste. Del 14 al 16 de marzo, ven, escoge tu frase favorita de nuestro panel y descubre al momento si esconde un fantástico regalo. Hay más de 1.000 euros en premios y solo por participar entrarás en el sorteo de una tarjeta de 150 euros. Más información en cccentrooeste.es, tu centro comercial en Majadahonda.
Querido oyente, ¿has perdido algún ser querido? En Martínez La Fuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia. ¿Problemas entre los herederos? En Martínez La Fuente Abogados mediamos para resolverlos.
Infórmate en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.com. Especialistas en herencias.
Hay emociones tan intensas e indescriptibles que teníamos que ponerles nombre.
Son las emociones de los clientes de Gilmar, como la tranquilidad. Sensación de tranquilidad al tener tu rentabilidad inmobiliaria asegurada. Descubre más emociones en emocionariogilmar.es. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Solo hoy, en Ahorra Más, reventamos el precio del boquerón. Porque solo hoy puedes llevarte el boquerón por 4,99 euros el kilo. El reventón del día de Ahorra Más te hará estallar de alegría.
María, ¿para qué me llamabas?
Para que no te preocupe nada de Nara.
¿Nada de nada?
Nara. Tienes el mejor seguro de salud familiar con asistencia dental, psicología y telemedicina. Ahora con hasta un 30% de descuento.
Con Nara no me preocupa nada. Con Nara no me falta de nada.
Infórmate en naradigital.es o llama al 91-387-4199.
El mejor flamenco te espera en el Teatro Real de Madrid. Disfruta de la séptima temporada de Flamenco Real. Descubre a las estrellas del baile y cante actual en el Salón de Baile del Teatro Real. Una experiencia única en el Tablao del Real. Próximo espectáculo Amador Rojas del 26 al 28 de marzo. Compra tus entradas desde 29 euros en teatroreal.es. Vive el mejor flamenco en el Tablao del Teatro Real.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Stereo, it beats for you, so listen close. Hear my thoughts in every note. Oh, oh. Make me your radio.
La gestión de una vivienda compartida puede ser compleja cuando los copropietarios no tienen los mismos intereses de explotación, existen demasiados gastos de mantenimiento o se producen tensiones y desacuerdos graves. En estos casos es bueno siempre recurrir a profesionales que nos ayuden a resolver todo esto de la mejor manera posible. Nacho Pará es socio responsable de ventas de gestión integral ProIndivisos. Nacho, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Mónica.
Cuéntanos, Nacho, ¿qué es exactamente un proindiviso?
Bueno, pues un proindiviso es un inmueble que tiene la propiedad compartida, es decir, que tiene varios dueños.
Uh-huh. Y bueno, ¿qué es lo que se puede hacer y de dónde vienen estos pues, inmuebles?
Pues mira, normalmente estos inmuebles suelen venir de herencias, es la forma más habitual, ¿no? Aunque también se producen también cuando con ocasión de los divorcios, ¿no? Y bueno, pues cuando una persona tiene un inmueble en una propiedad compartida, es decir, tiene un proindiviso, pues puede tener diferentes alternativas. Si tiene una buena relación con el resto de copropietarios, lo normal es vender a un tercero, ponerlo en el mercado y repartirse el precio, pues cada uno en función de del porcentaje que tenga del inmueble. Uh-huh. Y si no llegan a un acuerdo de venta, pues deben de acudir a un procedimiento judicial y que sea finalmente vendido en pública subasta. O hay una tercera opción, que es pues una empresa como la nuestra que pueda comprarles ese porcentaje sobre ese inmueble y solventar nosotros el problema, ¿no? Y quitarle el problema de en medio a la persona que tenga este proindiviso.
Claro, claro. Oye, Nacho, ¿se puede vender cuando está hipotecado u ocupado?
Sí, la venta, no, el hecho de que esté ocupado o vendido, pues se puede vender e incluso nosotros también podemos comprar el proindiviso. Es una situación que algunas veces pues, es bastante habitual en herencias, en donde una de las personas, si son hermanos, por ejemplo, pues vive en esa propiedad y esa situación pues la que está llevando al bloqueo, ¿no? De que los otros hermanos pues no puedan vender la vivienda porque claro, el que está viviendo dentro pues no tiene interés en venderla, ¿no?
Claro, claro. Y todos los gastos que se generan durante este proceso, ¿quién los afronta?
A ver, si las personas se deciden, el que tenga el proindiviso, en vender la cuota a una empresa como la nuestra, nosotros nos hacemos cargo de todos los gastos. Uh-huh. Si se mantiene en la situación de proindiviso, pues claro, todos esos gastos se deben de dividir entre cada uno de los copropietarios del inmueble.
Uh-huh. Pues Nacho, si hay algún oyente que esté en esta situación, pasando por algún tipo de situación parecida a la que estáis contando, ¿dónde se puede poner en contacto con vosotros?
Pues mira, tenemos un teléfono gratuito que es el 900-101-108, donde nos pueden llamar en cualquier horario de oficina, de lunes a viernes, y estaremos encantados de atenderle y de ver si podemos solucionar su problema.
Claro que sí, 900-101-108. Nacho Pará, socio responsable de ventas de gestión integral ProIndivisos, muchas gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias a vosotros.
Adiós.
Un saludo y buenas tardes.
Bueno, ya sabes que en 20 minutos vuelve la información de Madrid y que seguimos ahora contándote todo lo que te interesa en Herrera, en COPE.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Hay mucho más en Herrera en COPE desde este momento.
Ayer en Buenos Aires comenzó el juicio para esclarecer las circunstancias en las que murió el astro argentino, Diego Armando Maradona. Maradona falleció el 25 de noviembre de 2020 y la Fiscalía acusa a 7 profesionales de la salud de negligencia en su cuidado, lo que ha llevado pues al inicio de este juicio, que al menos durará 5 meses. Se espera la comparecencia de hasta 192 testigos. La autopsia determinó que Maradona no tenía alcohol, no tenía drogas ilegales en su organismo, pero sí un cóctel de psicofármacos que, según los peritos de la Junta Médica que elaboró el informe, no era el adecuado para un paciente con sus patologías cardíacas. ¿Pudo haberse evitado su muerte? ¿Qué falló en su tratamiento? Federico Corazzatini fue el médico forense que realizó la autopsia de Diego Armando Maradona. Es el hombre que literalmente tuvo en sus manos el corazón del 10 y al que tengo la suerte de poder saludar a esta hora en Herrera en COPE. Don Federico, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Alberto.
¿Cómo le va? Agradezco enormemente su tiempo. Igual le hago la primera pregunta directa. ¿La muerte de Diego Armando Maradona fue evitable o no?
Nosotros los peritos oficiales sostenemos que sí.
¿Por qué?
Era evitable. Mucho no puedo hablar de eso por cuestiones obvias, ¿no? Pero sí, entendemos que sí. Entendemos que no, que su internación no cumplía con los requisitos para una persona con sus patologías.
Porque
la pseudo-internación domiciliaria.
Porque, doctor, ¿cómo murió Diego Armando Maradona?
Bueno, esto es de público conocimiento. Él murió por un edema agudo de pulmón, por una reagudización de una falla cardíaca ya preestablecida en él. Él, recuerden que cuando tenía 40 años hizo una arritmia estando en Punta del Este, donde los médicos uruguayos lo han declarado muerto por unos minutos por una arritmia cardíaca. Luego en Cuba también tuvo otro episodio más o menos similar. Y bueno, los peritos de la parte dicen que su corazón era sano. Pero bueno.
Pero su corazón, doctor, pesaba... Creo que decía usted casi el doble de lo que pesa el corazón de una persona de 60 años.
Sí, sí, sí. Casi el doble.
¿Por qué?
A ver, teniendo en cuenta que él fue deportista de alto rendimiento y demás, es esperable que el corazón pese un 20% más, un 30%, ¿sí? Pero no un 100% más.
Porque la autopsia sí revela que Diego Armando Maradona no tenía alcohol ni drogas ilegales en su organismo, pero sí un cóctel de psicofármacos. Claro, la pregunta es si estos medicamentos eran adecuados para un paciente con sus antecedentes cardíacos.
Esa es una de las cuestiones que va a estar en discusión durante el proceso del juicio oral. No puedo adelantar porque ya la defensa durante la presentación de los resultados de la Junta Médica de Expertos, donde éramos 23, 11 peritos oficiales y el resto peritos de parte, quisieron publicarla, hacerla pública, es más, la hicieron pública un día antes de ser presentada en Fiscalía para pedir su nulidad. Así que no quiero, digamos...
No, doctor, y no voy a ser yo...
Spoilear, ¿no?
y doctor, no voy a ser yo el que le insista, ni muchísimo menos, pero sí el que le pregunte... La autopsia de Maradona fue grabada en vídeo, ¿verdad?
Sí.
¿Por qué se tomó esta decisión?
Generalmente las autopsias en Argentina hay que tener un registro gráfico, ¿sí? Uh-huh. Sea en vídeo o sea en fotos, ¿sí? En este caso, como también tuvimos otra autopsia de una modelo que estuvo acá en España también, creo que en Gran Hermano, que también se filmó porque sabíamos cómo viene. Ponen peritos de parte. Es más que nada para que no queden dudas de lo que se hizo, de lo que se observó, claro, y de lo que se dijo, porque la autopsia de Diego se filmó con audio, una cámara fija que no cortó en casi ningún momento, salvo para cambiar el cassette, y una cámara que iba grabando en primer plano todos los tiempos, ¿sí? El tiempo cefálico, el tiempo torácico, abdominal, cervical y pélvico.
¿Cómo es, doctor? Porque usted creo que estaba de servicio en el hospital cuando le llaman y le dicen que Diego ha muerto. Sí. ¿Cómo fue ese momento para usted?
Y esto te voy a poner en situación, porque estamos hablando de plena pandemia, y que Argentina tuvo una de las cuarentenas más largas del mundo.
Sí, es cierto.
Y yo estaba como director del servicio de emergencias, así que imagínate que entraba a las 8 de la mañana y no sabía a qué hora me iba. Y me llamó mi jefe, el comisario mayor, y me dice que soy amigo de la parte. Y me dice: Fede, ¿viste quién se murió? Y yo no. ¿Quién se murió? Diego, me dice. ¿Pero qué Diego? Diego Maradona, boludo. Pues no. Nosotros hablamos así, ¿no?
Pero, sí.
Y me dice, y murió en tu jurisdicción y te toca a vos.
Uf.
Se me vino... Primero el shock, porque Diego, para todos, allá en Argentina, es lo más grande que hay. O sea, hay hasta una religión maradoniana, imagínate. O sea,
sí.
Diego lo es. En Argentina el fútbol lo es todo, pero Diego es gigante. O sea, es como que abarca más. Bueno, yo creo que eso ahora él es gigante, pero a partir de la muerte creo que va a ser infinito.
Claro. ¿Y cómo ha sido para usted, doctor? Y quiero ser cuidadoso, pero abrir el cuerpo de Diego Armando Maradona.
En un momento, en un breve momento, tomé conciencia y me tembló todo el cuerpo. Hasta cierto momento estaba en modo perito y era una autopsia más. Sí, recuerdo cuando me dije para mí mismo, es Diego Maradona, o sea... Yo cuando él ganó el Mundial tenía 9 años. Me acuerdo de salir a la 9 de julio a gritar una fiesta de todo el país. O sea, era como...
¿Cómo se está viviendo, doctor, en Argentina el inicio del juicio? Bueno, usted, yo sé que reside en Badajoz, pero bueno, entiendo que tiene familia y que conoce la situación social de Argentina.
Sí. Y el país, como cuando le hicieron el velatorio a Diego en la Casa de Gobierno, en la Casa Rosada, se para el país. O sea, con estas cosas que tienen que ver con él, se para el país. Cuando Diego estuvo internado, también veías que en la calle había menos gente. O sea, es como que repercute mucho lo que pase, lo que le pase a él en toda la población.
Porque si se demuestra, y insisto, si se demuestra que los médicos y enfermeros que están denunciados por la Fiscalía, si se demuestra que hubo negligencia, ¿cuál cree que será la consecuencia en Argentina para quien pudiese haber inducido a Diego Armando Maradona a una muerte que todavía no le esperaba?
Y por la pena de homicidio, así sea por dolo eventual, sigue siendo doloso igual y es de 8 a 25 años de prisión. efectiva. Pero bueno, después surgirán algunas cosas más, supongo.
Claro.
Supongo yo.
Doctor, no sé si usted sigue esperando la homologación de su título aquí en España o ya la tiene, ¿verdad?
Sí, sí, ya me han homologado, ahora estoy trabajando. Justamente ahora me tomé unos minutos para poder hablar con ustedes. Estoy acá en una residencia de ancianos, en el Domus Vi. Y trabajando y estoy contento.
¿Por qué vino a España, doctor?
Y, a ver, muchas presiones en el trabajo, no tanto en el hospitalario, sino en el de perito, en el de forense. Presiones que no tienen que ver con la parte profesional, amenazas y nada, y como que me cansé de todo eso.
¿Amenazas por qué motivo?
Por gente que quiere que las pericias den un resultado y no siempre es ese. Y bueno.
Difícil. Don Federico, lo primero, darle las gracias por parar su labor, muy útil y muy necesaria, por atender el micrófono de esta casa. Que sepa usted que este es su hogar para lo que necesite y que me encantaría tenerle algún día a las 11 con más tiempo y vernos cara a cara, me encantaría.
Bien. Yo creo que después de que termine todo esto, que podamos hablar un poco más sin cuidados, va a ser una buena posibilidad, sí.
Doctor, don Federico, le agradezco enormemente su tiempo. Muchas gracias.
Por nada, Alberto. Muchas gracias a ustedes. Adiós.
Pues Jorge Bustos, este señor, don Federico, tuvo el corazón de Diego Armando Maradona en sus manos, literalmente.
Madre mía, esa es una responsabilidad, ¿eh, Alberto?
Buf, la que hay liada en Argentina ahora mismo. Estos médicos enfermeros que se enfrentan a, bueno, ya no a las posibles condenas que nos apuntaba Federico, sino a una condena social. Bueno, a ver, veremos qué sale del juicio, ¿no? Y cuáles son las conclusiones a las que llegan los jueces, pero...
Sí, me recuerda a la muerte de Michael Jackson, que también se judicializó y acabó habiendo ahí todo tipo de acusaciones, de tramas, de conspiración. A ver cómo se dilucida todo aquello, como si no hubiera sido accidental, ¿no?
Completamente. Oye, mediodía COPE, ¿qué?
Pues mira, tenemos a Pedro en Helsinki. ¿Qué te parece? Se ha ido a Finlandia Sánchez en vez de estar en el Congreso. Yo he estado esta mañana en el Congreso de los Diputados, la sesión de control, pero ha sido un poquito descafinada, más allá de un par de momentos de bastante tensión, lo he contado en mi crónica parlamentaria que he mandado ya al Mundo, porque hay una tensión evidente con todo este asunto del gasto militar. Ten en cuenta que todos los socios de Pedro Sánchez, y singularmente los que están cobijados bajo esa ensalada de siglas que llamamos Sumar, no piensan votar a favor de un incremento del gasto militar, porque
se han quedado Maillo esta mañana aquí en este programa.
Sí, se han quedado anclados en el no a la guerra, en la pancarta, y no van a salir de ahí. Aparte, para ellos es una forma también de marcar perfil propio respecto del PSOE, pero a Sánchez le están llamando desde arriba, los jefes. Los de la Unión Europea le están diciendo, oye, mira, a ti que te hemos ayudado durante años, te hemos dado los fondos europeos para el COVID, te hemos dejado gastar sin con la manga ancha, sin las reglas fiscales, has tenido unos años de poder que más hubieran deseado Zapatero, Rajoy, y ahora no vas a cumplir estando a la cola del gasto militar cuando tenemos a Putin a las puertas. Entonces Sánchez tiene un problema muy serio y se ha ido a Finlandia a intentar ganar apoyos para conseguir que esto se financie con las subvenciones de Bruselas. O sea, que no haya que ajustarse el cinturón, o sea, que no haya que recortar, o sea, que no haya que subir impuestos, o sea, que no tenga que llevar al Congreso un pacto de aumento del gasto militar. Porque si lo lleva al Congreso, se lo van a tumbar los suyos y solo tiene una salida, que es entregarse al Partido Popular. Y como Pedro Sánchez, eso, aparte que le da alergia personal el Partido Popular, y esa fobia es la única a la que ha sido fiel el resto de su vida, en todo lo demás ha cambiado de 180 grados de posición. Pero en el desprecio al PP y en abrazarse al separatismo y a la extrema izquierda ha sido fiel porque es lo que sostiene su poder. Sabe que si pacta con el PP un aumento del gasto militar, pierde el resto de la legislatura, seguramente. Aparte que el PP le pondría condiciones seguramente duras. Entonces está como loco por Europa intentando que le pague la fiesta de las armas, y yo me temo que los alemanes no van a ceder a eso. Bueno, todo esto ha sobrevolado la sesión de control de hoy, de la que hablaré. Ha habido momentos muy tensos. Yolanda Díaz, la verdad es que está desbordada. Entre el caso de Rejón, que la portavoz del PP, Esther Muñoz, ha estado muy, muy incisiva con ese asunto, se ha montado una tangana, han empezado a gritar, Francino Armengol pidiendo el VAR, aquello ha sido, bueno, habitual. Pero es que eso delata un nerviosismo en la coalición progresista muy evidente. Así que pasaremos revista a cómo está el asunto del gasto militar, que puede complicar sensiblemente el presente y el futuro inmediato del gobierno de España. Y luego vamos a hablar del lobo. ¿Tú sabes qué?
Sí, claro, sí.
La recuperación de este animal, maravilloso, por otro lado, precioso, a los que nos gusta la naturaleza, pues...
Europa se la carga, bueno, no se la ha cargado, la ha reducido.
Claro, o sea, es verdad que ha reducido la protección del lobo en Europa, pero en España es verdad que se ha recuperado, ya se han visto lobos en el Escorial, ya está en Madrid, es decir, que el lobo ha recuperado sus dominios y claro, los ganaderos en extensivo pues sufren las consecuencias, porque si en una noche te mata 50 ovejas a 90 pavos la oveja, no es ninguna broma. Quiere decir que... ¿qué es lo que pasa? Que en Comillas, ir más lejos, Comillas, que es un pueblo de Cantabria maravilloso, sí, sí, que está que bastante turístico además.
Lo conozco.
Pues el ayuntamiento ha tenido que prohibir a los vecinos que salgan a según qué zonas y con cuidado.
Es que el otro día en un pueblo de Cantabria, en la puerta de un colegio, hubo, claro, una manada de lobos que arrastró a un caballo y que en la misma puerta del colegio, delante de los niños, la
asesinaron. Eso es. Es que ya han perdido el miedo. O sea, igual que los jabalíes empiezan a acercarse a las urbanizaciones, pues el lobo, que es bastante más peligroso, también ha perdido el miedo y tiene que alimentarse y busca la comida en los núcleos urbanos. Y eso es un problema. Así que vamos a analizar también ese suceso y vamos a seguir también atentos a la guerra arancelaria entre Trump y Unión Europea. Yo creo que Trump está pegando unos bandazos que le van a acabar pasando factura en su propia popularidad allí, en su talón de Aquiles económico.
Sí, porque ha empezado, bueno, con ese boli firmando muchas cosas, que entiendo que a su parroquia.
Es que hay gente que piensa que tiene un plan, pero es que yo sospecho que Trump, es que es exactamente lo que parece.
Es interesante esto que dices, ¿eh? Eso es interesante, porque parece que tiene
claro,
un plan.
Claro, tiene un montón de gente de exégetas, ¿no?, que van intentando interpretar sus decisiones y muchas veces son fruto de un calentón. Aplaza un arancel, luego lo sube al doble, luego lo retira, luego lo... claro, los mercados, la inseguridad jurídica, los inversores huyen de la inestabilidad, que es lo que está trayendo Trump, pero no solo al mundo, empezando por Estados Unidos, a su propio país.
Bueno, la caída en la bolsa es histórica.
Bueno, es que Tesla ha perdido... ¿Cuánto ha perdido desde que está Trump?
15%, creo.
Pero eso en las últimas horas. Pero es que creo que desde que llegó Trump al poder ha perdido como un 40% de su valor. Yo no sé cuánto tiempo va a tardar Musk y el resto de ricos de Silicon Valley en abjurar de su apoyo al loco del pelo naranja, ¿eh?
Yo qué sé, pero ayer le regaló un Tesla a una periodista que había por ahí porque le recordaron que él no podía conducir un Tesla, que se compró y se lo regaló a una que había. Ahora le preguntaré a David Alandete, que habló con él pronto. O sea que, en fin, Jorge, amigo, que te escucho a ti y a Pilar. Con atención, en Mediodía Cope.
Empezamos ya. Abrazo, Alberto.
Gracias. Bueno, si quiere usted recuperar la entrevista de las 11 a Carlos Soria, ha estado, la verdad, que fantástico. Nos ha contado cómo se rompió la pierna a 7.700 metros y cómo le bajaron durante 17 horas sangrando. La tiene usted en cope.es. La entrevista que le acabamos de hacer al forense que tuvo en las manos el corazón de Diego Armando Maradona también la tendrán en cope.es, métase, porque, bueno, que ahí tiene todo el programa por horas, ¿eh? Mañana a las 6 de la mañana, puntuales, duchadito, con Colonia. Guárdese, ¿eh? Que Dios lo ve todo. Cuidado.
Sigue también a Carlos Herrera en @HerreraEnCope, en facebook.com/HerreraEnCope y en Instagram CarlosHerrera2017.
Tiri, tiri, tiri. ¿Te suena? A ver, quítate el casco y escucha. Tiri, tiri, tiri. Ahora sí, ¿verdad? Como también te suena que con el seguro de moto de Línea Directa puedes tener cobertura de casco, guantes y cazadora. Pero que tenemos un seguro para todo tipo de motos. ¿Te sonaba? Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Silvestre.
Bonito nombre.
Estalón.
Para servirte.
Y más Estalón.
Últimamente todos dicen que eres el pájaro al que hay que abatir.
Porque le queremos. Porque le respetamos.
Para muchos jóvenes, eres una leyenda.
Y porque sí. Joel Halcón, Copland y Juez 3. Noche especial Sylvester Stallone. El sábado en 13.
Un motero nace para llegar antes a cualquier sitio. Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motero naces, pero mutuero te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Hazte mutuero. Condiciones en Mutua.es.
Ser padre significa dar siempre lo mejor, sin esperar nada a cambio todos los días del año. Y el próximo 19 de marzo tienes una ocasión muy especial para darle las gracias al tuyo por todo lo que te ha dado. Porque regalar siempre será más grande que cualquier regalo. ¡Feliz Día del Padre! En tienda web y app del Corte Inglés.
En solo 10 minutos, Alberto, estaremos en la 1, a las 12 en Canarias. Ahora seguimos con lo que más le interesa en su COPE más próxima.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Aunque hoy las lluvias nos están dando una pequeña tregua, por lo menos por la mañana, la entrada de la borrasca Conrad en la península nos va a dejar agua de nuevo en Madrid a partir de mañana jueves. Una situación que aumenta la preocupación por posibles inundaciones en algunos municipios madrileños, como Aldea del Fresno, en el suroeste de la región, donde siguen pendientes del caudal del río Alberche y con todavía el recuerdo de la dana de septiembre de 2023 que destruyó sus tres puentes inaugurados hace apenas un año. Vamos a hablar con Alberto Plaza, él es el alcalde de Aldea del Fresno. Alberto, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Muy bien, alcalde, ¿cómo está la situación en estos momentos? Cuéntenos.
Bueno, pues ahora mismo es una situación de total normalidad. El nivel de los ríos, tanto del Perales como del Arroyo Grande, ha descendido bastante. Uh-huh. Y bueno, el Alberche sí que es cierto que se sigue manteniendo en sus 350 metros cúbicos de desembalse, pero bueno, está controlado. O sea, el problema principal lo tienen aguas abajo, en pueblos ya de Castilla-La Mancha, que ahí es donde ya llega el agua con más fuerza que aquí.
Bueno. No sé si han tenido que desalojar en las últimas horas algunas personas, si se ha destruido alguna infraestructura, cuéntenos.
No, aquí no ha habido que lamentar ningún tipo de daño, ni material ni personal. Aquí, bueno, simplemente se han desalojado dos o tres familias de una zona de huertas que tenemos, se llama la dehesa de Hernán Vicente, pero nada más. Puede ser que haya a veces, a lo mejor, que confunden la urbanización Calalberche, que aunque pilla cerca de Aldea del Fresno, pertenece ya a Castilla-La Mancha, que sí que han tenido que desalojar a varias familias, a 30 o 40 familias, pero aquí en Aldea ni hemos tenido que lamentar daños personales, ni daños materiales, ni salvo esas tres o dos o tres familias que ha habido que desalojar en la zona de la dehesa de Hernán Vicente, nada más.
Uh-huh. Afortunadamente, claro que sí, porque en todos está, ¿verdad?, el recuerdo de esos daños en los tres puentes que sufrieron durante la dana de septiembre de 2023. Me imagino que eso les hace mirar, digamos, con un poquito más de preocupación, ¿no?, lo que pueda pasar.
Sí, lógicamente, a ver, siempre que empieza a llover y más de esta manera tan abundante y en tanto tiempo, pues claro, pues nos vienen los recuerdos del 2023 de la dana, pero bueno, es cierto que Aldea, por suerte, lo que es el núcleo de población, le tenemos alejado de lo que son los cauces del río, y básicamente lo que puede producir, pues son, como produjo, daños materiales, claro. Daños personales pocos.
¿Y la previsión de cara a las próximas horas, que se anuncie más lluvia?
Bueno, pues esperemos que también anoche se anunciaba muchísima lluvia, se preveía que entre la 1 y las 6 de la mañana vendría lo peor, y bueno, al final no ha sido tanto, porque prácticamente no ha llovido nada, y esperemos que, bueno, que en estos días sucesivos las lluvias del miércoles y el jueves pues no sean tan copiosas como han sido hasta ahora y nos den cuartelillo.
Claro, claro que sí. Bueno, pues nos alegra mucho hablar con usted, al alcalde de Aldea del Fresno, Alberto Plaza, porque, bueno, pues ya vemos que está todo bastante más controlado. Alberto Plaza, como digo, gracias por estar con nosotros. Hasta otro día.
Muchísimas gracias a vosotros. Hasta otro día.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Hay un hilo rojo que te conecta a tu alma gemela. Solo tú decides la forma que tiene.
Nuevo Cupra León por 27.400 euros. PVP recomendado en Península y Baleares con Volkswagen Bank. Consulta condiciones en cupraofficial.es. Cupra, global partner de la 37ª Copa América.
Imaginar que paseas por rincones que nunca pensaste conocer es tener mono de vacas. Reserva tu plaza y viaja con las rutas culturales para personas mayores de la Comunidad de Madrid. Estancias en islas, cruceros, escapadas internacionales y mucho más al precio que necesitas. Quítate el mono de vacas reservando en tu oficina más cercana. Halcón Viajes. Sabemos de viajeros.
Querido oyente, ¿has perdido algún ser querido? En Martínez Lafuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia. ¿Problemas entre los herederos? En Martínez Lafuente Abogados mediamos para resolverlos.
Infórmate en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.com. Especialistas en herencias.
Llega a Ahorramás, la número uno en ahorro. Lady Chollo, la estrella del ahorro, con su exitazo El Precio Baja.
Cuando el precio baja, baja, me queda una oferta así de maja. Conmigo llenas la cesta con ofertas como esta.
Jamón de cebo de campo 50% raza ibérica, la esencia al corte por 4,80 euros los 100 gramos.
Para que como todos los años no llegues tarde a coger tu entrada del Mutua Madrid Open y te quedes sin ella, este año te lo vamos a recordar con una canción. Las mejores raquetas, el mejor tenis en la caja mágica en el Mutua Madrid Open. Compra tus entradas en mutuamadridopen.com.
Ya no tienes que ir a Asturias para degustar la cocina asturiana tradicional actualizada. Ven al restaurante La Guisandera de Piñera. Una auténtica experiencia gastronómica y el mejor producto de temporada, fresco, ligero y con mucho sabor. Arroces, pescados y carnes para disfrutar.
¿Dónde?
En La Guisandera de Piñera, en la calle Rosario Pino 12.
Adis es una empresa tecnológica sólida, fiable y cercana. Acompañamos a pymes y despachos profesionales en su proceso de transformación digital. Adis, tu socio tecnológico.
A ver si adivinas quiénes somos. Te vendemos tu coche, te vendemos tu coche, te vendemos tu coche, te vendemos tu coche. Sí, canalcar.es. Te vendemos tu coche, te compramos tu coche, te cambiamos tu coche, te financiamos tu coche. No lo olvide, canalcar.es, y sobre todo no olvide el punto es.
Seguridad y rentabilidad es lo que pedimos a la hora de invertir nuestro dinero, ¿verdad? Bueno, pues si estás pensando en hacerlo, el mejor asesoramiento financiero lo vas a encontrar en los profesionales de Renta 4 Banco, una entidad financiera especializada en productos y servicios de inversión que cotiza en bolsa con más de 30 años de experiencia. Enrique Picapiedra es director de la oficina de Renta 4 Banco en General Perón en Madrid. Enrique, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, hoy vamos a hablar de la gama de soluciones Easy de Renta 4 Banco. ¿En qué consiste?
Pues es una serie de productos que hemos sacado para que hacer más fácil el inicio de la inversión o para quien quiera tener otra visión a la hora de sus inversiones.
¿Y qué productos encontramos dentro de esas soluciones?
Pues mira, dentro de esas soluciones vamos a encontrar desde una gestión de cartera, estamos carteras Easy, uh-huh. Son carteras automatizadas a través de un algoritmo de inteligencia artificial a partir de 100 euros. Lo que llamamos el plan Easy, que en este caso es para quienes son una gestión más conservadora y quiere simplemente su dinero le esté rentando algo con el menor riesgo posible, que es un servicio que está asociado a un fondo, se llama Fondcuenta, que nos va a dar una rentabilidad y que tenemos disponible inmediatamente, hasta el 96% en el mismo momento que lo necesitemos, sin tener que esperar en ningún día. Por otro lado, tendríamos una gama de fondos. Dentro de Renta 4 tenemos ahí posición de los clientes, fondos de Renta 4 y terceros, una gama muy amplia. Para quien no quiera, digamos, ver tantas opciones, que lo quiera más sencillo, pues hemos creado cuatro fondos en función perfilados, en función de un perfil de riesgo, ya sea un perfil conservador, un perfil moderado, y que lo podéis poner, que ya digo, para que sea más sencillo. Y lo último que tendríamos dentro de estas soluciones Easy es el asesoramiento Easy. Esto es nos damos de alta, es una serie de ideas que le van mandando al cliente para que, si le parece interesante, pueda gestionar su ahorro con ellas.
Claro. ¿Y para qué tipo de cliente es?
Pues para todo tipo de clientes, desde quien se quiere iniciar en la inversión y a lo mejor no lo tiene muy claro todavía y quiere ver una cosa más sencilla, uh-huh. como para el cliente que quiere probar, oye, pues otro producto diferente. no tiene ningún tipo, ninguna tipología.
Vale, vale. Bueno, pues nos lo apuntamos, ¿eh? Enrique Picapiedra, director de la oficina de renta 4 Banco, en que está en la calle General Perón, en Madrid. Muchísimas gracias por estar con nosotros, ¿eh? Y nos lo hemos apuntado todo, ¿eh? Para empezar a invertir, que nunca viene mal. Hasta otro día, Enrique. Muy amable.
Un saludo, hasta luego.
Adiós.